Decía el gran estadista Manuel Azaña, precisamente, yo no sé si soy un estadista, lo que es cierto es que de política, lo que me gusta en política, lo que me gusta es mandar. Sí. Hoy vamos a hablar de limitación de mandatos. Podemos hablar de lo que ocurrió ayer, los cambios de gobierno y, bueno, quizá lo mezclemos todo un poco. Hemos dicho a... Esto no va a ocurrir muchas más veces, Antoni. Te hemos dejado salir, estás aquí con nosotros, muy felices de verte, pero, en fin, que hemos hecho las pilas.
Muchas gracias.
Vale. Pero hemos dejado a Jordi dentro. Así que vamos a abrir la puerta.
Vamos a hablar con él.
Bueno, ya saben que ellos llevan ya muchos meses.
Sí. Nacidos en libertad, eso sí.
Sí, se reproducen pero... mal en cautividad, porque llevan estar ahí solos, no que sepamos, vamos. Llevan muchos meses nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política tratando de dar con el político, el homo politicus, que venimos de lo de Arzuaga. Perfectus, pero de perfectus, pocos. O nada. Jordi Rodríguez Virgili, en la cueva. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Insisto, Antoni Gutiérrez Rubí, que te hemos dejado salir, pero soy.
Muchas gracias, pero he venido también a vigilaros a vosotros, ¿eh? O sea, estoy de misión.
¿Estás de misión?
Sí, Jordi me ha enviado de misión a vigilar.
Que no en plural, no misiones.
No, estoy de misión a ver cuál es la situación.
Vale. Tienes buen aspecto, Antoni. Siempre os quejáis de cómo... Tienes muy buen aspecto.
Es que me han dicho que estabais aquí muy bien y me he puesto a la ocasión.
A lo mejor analista, o sea, encima analista.
Jordi, tú no te preocupes, pero... que otro día te sacamos a ti, ¿eh?
Eso espero. En función de lo que me cuente Antoni, merecerá la pena salir o no.
Vale, que sepáis de todas maneras que nosotros, ha habido rumores, no, por el momento nos planteamos remodelar nuestro gabinete de científicos que buscan el político perfecto, porque en las últimas horas ha habido mucho movimiento. Nosotros no vamos a hacerlo.
Si lo hubierais hecho como Zapatero, me enteraría ahora aquí. ¿Sabes?
Esto pasa, de verdad que se enteran. Hay muchos políticos, por ejemplo, podríamos comprobar cómo algunos ministros durante la mañana, en esta misma casa y en otras emisoras, conocían lo que estaba ocurriendo y en algunos casos parecía que de verdad estaban conociendo esa información en el momento en que un periodista se la contaba. ¿Vosotros
sí,
creéis que eso es así?
Sí, yo creo que en el caso de Zapatero, una de sus virtudes es la gestión de los tiempos, ¿no? Los administra bien y sabe manejar bien estas situaciones. Creo que han habido ya 6 o 7 remodelaciones y casi nunca se le ha escapado una filtración.
Pero es bueno que un ministro, un alto cargo político, conozca una información al mismo tiempo que... Bueno, cuando un periodista se lo cuenta, Jordi.
Hombre, es chocante, pero también eso es jugar un poco con la incertidumbre. Seguro que ellos sabían pues cuáles serían los principales cambios y desde luego si les afectaban a ellos, pero el momento en que eso se daría a conocer, el momento en que el presidente lo comentase, pues como dice Antoni, es una información que se reserva el presidente para dar ese golpe de efecto, que no deja de ser también eso, pues un golpe de efecto, de sorpresa, y que no se esperaban posiblemente, pues eso, ni muchos de su gabinete, que fuese en el momento en el que se hizo.
Bueno, eso con... lo que ha pasado en las últimas horas. Después tendremos con nosotros a Ibarra y a Costa, seguiremos hablando sobre esos cambios en el gobierno, valorados positivamente en la intimidad, eso sí, por algunos miembros incluso del Partido Popular, otros no tan positivamente. Hemos descubierto algo muy interesante, ya os aviso, porque González Pons decía esta mañana que cuando él estudiaba Rubalcaba ya estaba en el gabinete de González, cuando ahora su hijo estudia, Rubalcaba es la gran apuesta de la noción. Bueno, quizá no tiene buena memoria, no digo más, el señor González Pons, quizá no tiene buena memoria, pero vamos a hablar de algo que decía alguien que ha tomado mucho protagonismo en las últimas semanas, el ya candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez. Decía esto.
En general es la cultura política que hay que incorporar, no solamente a mi partido, sino al conjunto de la política en España, es efectivamente 2 mandatos. Yo creo que es un tiempo muy razonable en distintas responsabilidades.
2 mandatos. Se vuelve a hablar, incluso de lo de ayer, algunos ven movimientos de cara al futuro, pues una posible sucesión en caso de que Zapatero no decida continuar. ¿Se deben limitar los mandatos, Antoni?
Bueno, creo que es una práctica que cada vez se va extendiendo en varias constituciones del mundo, lo de la limitación a 2 mandatos consecutivos, ¿eh? No superar esos 2 mandatos está por escrito, ¿no? Y me parece que forma parte de una lógica razonable de evitar que nuestros dirigentes políticos, aunque sean elegidos, se apoltronen y consoliden su presencia de una manera excesiva. 2 mandatos puede ser una buena limitación y creo que, como te digo, es una práctica cada vez más habitual.
Yo creo que es bueno eso, que los políticos tengan conciencia de que están en un servicio público y que, por tanto, es para un tiempo, ¿no? Que no son profesionales y no pueden estar ahí para siempre, que tienen que ser esa dedicación. pero yo no veo tanto esa limitación legal. Y creo que eso depende, o esa limitación legal, depende más bien de los sistemas políticos de los que estemos hablando. En un sistema como el nuestro, que es un sistema parlamentario, donde elegimos a los diputados y de esos diputados saldrá el presidente, donde hay un control político estrecho, semanal, ¿no?, con la, en el Parlamento, donde incluso puede haber una moción de censura que se derribe al jefe de gobierno, como ha pasado en Alemania, o incluso el propio partido cambie de líder, como ha pasado en el Reino Unido con Margaret Thatcher. Creo que las formas de controlar al poder político son variados y, por tanto, será en última instancia los ciudadanos quien decidan si siguen confiando en esos candidatos o no. Cosas distintas en los sistemas presidenciales e incluso en los semipresidenciales, en el jefe del Estado, ¿no? Cuando es un jefe del Estado, es una elección personal, se está eligiendo a la persona, donde los controles políticos están más difusos, los pesos y contrapesos son de otro tipo, no hay un control político como hay en los sistemas parlamentarios. Creo que ahí tiene más lógica y es donde suele haber una limitación de mandatos legal y establecida y tasada en las constituciones.
Bueno, si hablamos de dos mandatos, debemos recordar el caso de Aznar. Dijo que estaría 8 años y 8 años estuvo.
Yo he dicho que no quería estar más de 8 años seguidos en el gobierno y no voy a estar. Por tanto, cuando cumpla 8 años como jefe de gobierno, si los cumplo, me iré.
Antonio, en este caso hay que valorar la coherencia. No hubo cambio en su actitud, ni en sus palabras, ni en sus hechos. 8 años y 8 años.
Y yo creo que va a marcar un poco, ¿eh? Lo digo con... Creo que ese ejemplo de Aznar va a estar gravitando sobre la política española, de tal manera que tanto si se sigue como si no se sigue va a ser un referente de permanente actualidad. Creo que fue una decisión importante, valiente, que marcó su segundo mandato y que está ahí como casi te diría como un elemento de conciencia, ¿no? Y por lo tanto habrá que tomarlo muy en cuenta, ¿eh?
Pero yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? Es decir, que es el propio político el que dice, bueno, pues voy a estar dedicado a esta tarea, a esta alta responsabilidad, pues los dos mandatos, ¿no? Pero no sin una limitación legal, y porque como todo tiene sus ventajas y desventajas, sus pros y contras, ¿no?
¿Y quién debe decidir? Porque claro, imaginemos que finalmente el presidente Zapatero decide no continuar. ¿Quién debe decidir quién está al frente del partido? ¿Una reunión del partido donde se deciden con los órganos de gobierno? ¿O debe ser, como hizo el propio Aznar, una elección personal donde, bueno, pues yo como presidente de ese partido te digo a ti, sí, tú debes ser mi...
Como Blair con Brown y todo esto, sí. Lo mismo.
¿Cómo deberían hacerlo?
Yo creo que las formaciones políticas tienen como principal, una de sus principales obligaciones es escoger a los mejores. Y a veces escoger a los mejores no significa necesariamente que sea el mejor dentro del partido, dentro de la organización. Es decir, una fuerza política debe de seleccionar, prever, preparar a personas con capacidad para dirigir los destinos colectivos. Es una misión muy importante, democrática, que hay que exigir a las fuerzas políticas de que sean capaces de ofrecernos lo mejor que tengan. El candidato o candidata mejor preparado, en las mejores condiciones para competir y para dirigir. Yo creo que eso es imprescindible.
¿Jordi?
Yo creo que ahí tiene que haber, cuanto más democracia interna dentro de los partidos, cuanto más participativa sea esa elección, creo que es conveniente. Los ciudadanos perciben a los partidos como instituciones demasiado cerradas, donde uno de sus principales déficits pueden ser el funcionamiento interno, la democracia interna, que están obligados, como es lógico, y sí aparece además en la Constitución, en su artículo 6. Creo que cuanto más participativo se haga, es mejor. Además, una de las virtudes de la limitación de mandatos es que efectivamente pues abandonas la política. Si ese relevo se hizo como era el caso de Aznar, ¿no?, pues a dedo, o Zapatero elige quién va a ser su sucesor, si fuese el caso, puede parecer un cierto tutelaje, ¿no? Puede ser un presidente no electo porque no está en el cargo, pero influye. Entonces, cuanto el que lo tiene que elegir es el partido. El cómo, en mi opinión, cuanto más abierto y más participativo, creo que es mejor.
Perdón, es que vayamos para atrás, pero ayer en su alocución, después de conocer los cambios en el gobierno, el presidente mostró una intención, incluso justificaba la elección de algunos de los nuevos componentes de su gobierno en la capacidad oratoria, la capacidad para expresarse, la capacidad para convencer, la capacidad para contar. Y uno puede pensar y decir, bueno, a ver si cree el presidente que el problema es simplemente contar las cosas. Es decir, hay cosas que da igual cómo se cuenten, que no se van a interpretar bien. Pero ¿creéis que realmente el anterior, lo digo porque en unos minutos ya tenemos nombrado el nuevo ejecutivo, el anterior ejecutivo Zapatero, creéis vosotros como expertos en asesoramiento y en comunicación política, que tenía problemas precisamente con la comunicación?
Yo creo que sí. Creo que habían algunos déficits que habían sido reconocidos por el propio gobierno, que llevaron a algunos cambios en la Secretaría de Estado de Comunicación y a bastantes reflexiones internas sobre cómo gestionar el relato comunicativo, la narración política, las ideas fuerza. Y este actual gobierno, me parece que tanto con el ministro de la Presidencia como el vicepresidente primero o presidente segundo, como queráis llamarle, mejora en su calidad oratoria. Rubalcaba cada vez que habla da un titular y va a hacer más fácil el trabajo de comunicación y el trabajo de relación con los medios.
Sí, yo creo que no solo son problemas de comunicación, pero había problemas de comunicación y creo que algunos de los ministros que dejan el gobierno pues eran incluso muy poco conocidos por la ciudadanía, es decir, que tenían un perfil quizá demasiado bajo para los momentos pues también de crisis y que el presidente acaparaba quizá un excesivo protagonismo que ahora pues va a tener también otros ministros de peso también con esa capacidad comunicativa. Creo que en las democracias actuales, representativas, en el siglo XXI, los periodistas, los políticos tienen que ser gente preparada, tienen que ser gente honrada y también con una capacidad de comunicación innegable, ¿no? La rendición de cuentas, la explicación de las políticas es constante y por lo tanto es significativo, ¿no? Que el presidente además varias veces lo hizo, ¿no? Lo hizo con nombres concretos como el de Jáuregui, pero lo hizo también en otras dos ocasiones, en tres ocasiones remarcó la importancia comunicativa del nuevo ejecutivo.
Y ya sabéis que sobre esto tenemos, entiendo lo que decís, la necesidad de comunicar bien las ideas para un político es mucha, pero más allá de las ideas hay que también ejecutar.
Sí, es decir, que a veces primamos solamente pero la... cuando no te explicas claramente es que quizás no lo tenías claro, no tenías la idea clara. Es decir, que la comunicación clara está asociada a ideas claras.
Y una descoordinación en la comunicación suele ser una descoordinación también en la acción, en la ejecución, en la gestión.
O sea, que tiene mucha relación, ¿eh?
Sí, no, sí, bien, me habéis convencido.
Ahí está.
Es bueno sacar a Antonio de vez en cuando.
Sí. Es bueno. Una pregunta, ¿estáis así de elegantes también en la cueva, de traje?
No, ya os he dicho que me he vestido un coso casi para la comunión, como para una fiesta.
La bata era blanca cuando empezamos, ahora no te cuento.
Esa era como los colonistas británicos, esas en el desierto, siempre vestido formalmente, incluso allí en la cena por la noche, pero bueno, está bien. Muy bien.
Lo dejamos ahí, Antonio Guterres Rubio, un placer poder verte aquí con nosotros en el estudio. Jordi Rodríguez Virgili, cierra la puerta a Jordi, no voy a decir que vea que esto...
Vuelvo.
Lo siento, no es nada personal.
Vale. Ahí está, el pobre Jordi. No, pero ya puedes quedarte, Tony. Ya, si quieres, esta semana, hasta la semana que viene, ya no vuelvas. Te damos unos días. Luego ya si eso te encerramos. Antonio, muchísimas gracias. Las